Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estados Unidos confía en el acuerdo para el alto el fuego en Gaza, aunque reconoce que todavía quedan algunos flecos por pulir. Han sido las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en el mismo día en el que en la franja han muerto más de 70 personas por nuevos bombardeos de Israel.
Confío plenamente y espero, tal y como dijimos, que este domingo se empiece a implementar. Mira, no sorprende que en un proceso de negociación que ha sido tan desafiante pueda quedar algún cabo suelto. En estos momentos estamos atando ese cabo suelto.
En Cuba han empezado a salir de la cárcel los primeros presos después de que Estados Unidos haya retirado al país de su lista de territorios que promueven el terrorismo. Quiero que escuches a Eduardo Cardet, es expreso político y dirigente del Movimiento Cristiano y Liberación de Cuba.
Todo se hace con opacidad, con una falta de transparencia total, por eso no podemos hablar de un proceso de negociación ni nada por el estilo. Recordar que hay alrededor de 1.300 presos políticos, a partir tomando las cifras del 11 de julio y las demás personas que han sido encarceladas posteriormente por hacer uso de derechos legítimos de la libre expresión, de manifestarse, y de eso no se habla.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a escuchar su testimonio completo. Denuncia que todavía quedan muchos presos políticos en las cárceles cubanas. Los sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de la península en 1492, podrán solicitar la nacionalidad española sin haber residido en España y sin renunciar a la suya original. Así lo establece el Tribunal Supremo en dos sentencias con las que fija doctrina. Al respecto, detalles Patricia Rossetti.
Dos sentencias del Supremo que se basan en la ley de 2015 que estableció los requisitos. La condición de sefardí originario de España puede acreditarse con un certificado expedido por el presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, el cargo análogo de la comunidad judía de residencia o de la autoridad rabínica competente. Un informe motivado que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español. Eso no significa, aclara el Supremo, que cualquier informe vaya a ser necesariamente aceptado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y por el tribunal que deba resolver. La solicitud se tiene que formular en castellano y tiene que ir dirigida a la Dirección General del Registro y del Notariado. Según datos del Ministerio de Justicia, hasta 2023 se habían registrado casi 242.000 peticiones. Se resolvieron cerca de 79.000, de las que fueron afirmativas casi 72.000.
Y hoy se cierran los octavos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Tres partidos y atención especial al Real Madrid-Celta a las 9:30 en el Bernabéu con Ancelotti bajo la lupa. Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30 porque a esa hora se juega el Real Sociedad-Rayo y también el partido del vigente campeón, el Athletic Club de Bilbao, que recibe a Osasuna en San Mamés, José Ángel Peña.
Sí, y que lleva 26 eliminatorias a partido único superadas de forma consecutiva. Hoy van los de Valverde a por la 27 con la notable ausencia, eso sí, de Sánchez, que sigue baja debido a un esguince de tobillo. El técnico rojiblanco tampoco dispondrá de Herrera, a punto de fichar por el Boca Juniors. La novedad en la convocatoria es el cachorro Pello Canales. En el Osasuna, Vicente Moreno tiene las ausencias de Arnaiz Peña y Brian Zaragoza. El choque lo arbitrará el balear Busquets Ferrer.
Se ha lesionado Sorloz en el Atlético de Madrid. El críptico parte médico habla de lesión de grado moderado, pero no dice dónde ni para cuánto. Y a esta hora tiene que haber comenzado el partido debut de España en el Mundial de Balonmano. Enviado especial a Oslo, Luis Malvar. Ha comenzado el partido, minuto 3 de esta primera mitad, empate a 2 en el marcador. Y además en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid, el Real Madrid juega contra el líder Olympiacos a las 9:45.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana van a subir las mínimas a los 3 grados. En cuanto al tráfico, 2 accidentes en la M40. El primero en Villaverde hacia la A42, el segundo en Somosaguas sentido A5. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón, A4 Butarque y M607 El Goloso. De salida A3 en Rivas y A6 El Plantío. En la M40, Hortaleza Hortaleza, Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Alberto González Amador, novio de la presidenta Ayuso, ha sido llamado a declarar el 7 de febrero por una juez de instrucción de la causa por la presunta comisión de dos delitos fiscales. La defensa de González va a solicitar la suspensión de esa comparecencia. La Fiscalía de Madrid había pedido esta semana a la jueza que citase a González Amador. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth.
Dentro de unos días, este próximo 19 de enero, si nada o nadie lo remedia, TikTok quedará prohibido en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el año pasado, en 2024, se aprobó una ley allí en Estados Unidos que posibilita restringir o prohibir aplicaciones controladas por países considerados adversarios como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o Venezuela. Y te recuerdo que TikTok pertenece a una empresa china. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, a ByteDance.
Gracias a esa ley firmada por Joe Biden, esta red ya no podrá ser descargada en Estados Unidos. ¿Cuáles son los argumentos de la administración Biden?
Pues mira, principalmente la Casa Blanca, en manos de Biden, te recuerdo que es hasta el lunes, considera que TikTok es un peligro para la seguridad nacional por dos cuestiones. Mira, la primera es que TikTok dispone de montañas y montañas de datos sobre los 170 millones de usuarios estadounidenses que utilizan esa red social. Datos que, según las leyes chinas, tendrían que compartir con el gobierno de Xi Jinping, presidente chino, si éste lo exigiera. Imagínate, tu rival geopolítico con los datos, los hábitos y los gustos de un tercio de tu población.
¡Qué peligro!
Claro, es que no es cosa baladí. Y la segunda cuestión, el gobierno norteamericano, estadounidense, sostiene que el algoritmo que emplea TikTok, y que por cierto es la envidia del mercado, puede llegar a utilizarse para difundir propaganda, información falsa o algún otro tipo de influencia encubierta que afecte de alguna manera a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América.
Claro, a priori, bueno, los argumentos son rotundos, ¿no? Son de peso, sí. pero este asunto tiene otra cara, ¿no? Porque estamos hablando de una aplicación que, como dices, utilizan 170 millones de usuarios estadounidenses. ¿No sería vulnerar su derecho a la información o a la libertad de expresión?
Claro, pues eso, esa pregunta que tú lanzas, es justo lo que argumentan desde ByteDance, la empresa matriz de TikTok. Y en esa pregunta es en lo que se han fundamentado su recurso ante el Tribunal Supremo, que ahora tiene que decidir si bloquea la prohibición y le da, digamos, la cautelarísima a TikTok, ¿no, Dani Olmo?
Te estás riendo por la cautelarísima del Barça.
Exacto.
Ay, él siempre tirando para el fútbol.
La cautelarísima TikTok para seguir funcionando. Pero ya te adelanto que pintan bastos para la red china, porque todas las informaciones que llegan desde Estados Unidos apuntan a que los jueces del Supremo parecen inclinados a respaldar la ley que obliga a la popular plataforma de vídeos cortos a desligarse de su empresa matriz, la China ByteDance. Si no se desligan, este domingo, blackout, prohibición.
Javier Castilla es el responsable de data de la cadena COPE. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué significa lo que estamos contando? Que este próximo 19 de enero se va a prohibir TikTok en Estados Unidos. ¿Esto quiere decir que va a desaparecer la aplicación directamente de los móviles?
Eso es lo primero que hay que aclarar, que realmente no hay medios, no hay una forma que sea posible de que la aplicación desaparezca o que se borre de los móviles de los estadounidenses. El primer paso es que las tiendas de aplicaciones de los móviles la van a eliminar. Es decir, que yo a partir del domingo o el lunes ya no podría descargarme TikTok desde Estados Unidos, pero sí que podría seguir accediendo a la aplicación todavía desde ese momento. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que vienen después? Pues o que el proveedor donde están todos esos datos de los usuarios estadounidenses se cierre a raíz de esta ley que entra en vigor y les digan, oye, tenéis que cerrar el acceso, igual que a las tiendas de aplicaciones de los móviles les dicen, tenéis que eliminar esta aplicación, o bien que luego, que es lo que ahora se baraja, TikTok haga algún movimiento, que comentamos ahora después si quieres, para frenar que esto pase y sean ellos quienes tomen la iniciativa.
¿Movimientos como cuáles? ¿A qué te refieres exactamente?
Pues lo que estamos hablando es que para evitar precisamente que sean los operadores de telefonía o los operadores de Internet los que cierren el acceso en Estados Unidos a TikTok, es decir, que bloqueen que un usuario desde allí no se pueda conectar a la red social, lo que harían es directamente desde el domingo tú entras a TikTok desde Estados Unidos y TikTok te da un mensaje que te dice, oye, en tu país esto está bloqueado, no puedes acceder, pero tú tienes derecho a descargarte todos tus datos, todo el contenido que tú tienes subido a TikTok, que es algo que ahora mismo se puede hacer también. Yo entro en mi aplicación de TikTok, aquí en España, en cualquier país. Sí, sí.
¿Y, ¿Y ese contenido te lo podrías llevar a otra plataforma, a otra red social?
Por supuesto, tú te puedes descargar todos tus datos personales que normalmente incluyen los usuarios a los que sigues, es decir, sus cuentas, el contenido que has subido, los comentarios que has escrito, todas las cuentas con las que has interactuado. Toda esa información, no solo TikTok, muchas redes sociales, por ejemplo Instagram o Twitter, X, te permiten también descargarte eso porque al final son datos tuyos, personales, de cómo has utilizado la red social. Entonces eso es lo que se baraja, que TikTok se adelante, que no diga, oye, yo no quiero que los proveedores de Internet, que aquí quien lleva los datos en Estados Unidos, la empresa que se llama Oracle, sea la que cierre. No, voy a ser yo, TikTok, por iniciativa propia, que no doy acceso en Estados Unidos y directamente le digo a los usuarios, aquí tenéis vuestros datos si os los queréis descargar.
Pero claro, Javier, tú te puedes llevar... ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Tú te puedes llevar todo tu contenido, pero no te puedes llevar a tu comunidad, que ese es el problema. No te puedes llevar al millón de seguidores que tienes, ni los likes que has provocado con tu contenido, ni todas las interacciones, que se te pierde un mundo, horas y horas para montar, para construir esa comunidad. Todo eso lo pierdes. Puedes volver a empezar, pero de cero, claro.
Efectivamente, todo eso, la influencia, el dinero también.
Claro.
TikTok al final es una fuente de ingresos muy importante para muchas empresas, muchos influencers. Creo que el dato eran unos 24.000 millones de dólares al año lo que genera, lo que aporta al Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande. Y todo eso desaparecería de un día a otro.
¿Qué alternativas hay ahora encima de la mesa, Javier, si el Supremo no paraliza esa prohibición?
Pues lo más interesante es llegar a una empresa estadounidense que hable con la matriz de TikTok y diga, venga, llegamos a un acuerdo económico, yo te compro lo que son las operaciones de TikTok en Estados Unidos y entonces simplemente manifestando, es decir, o demostrando que están avanzando esas conversaciones, que hay una oferta en firme encima de la mesa o que eso de alguna manera se está empezando a materializar, TikTok ganaría 3 meses para poder avanzar en esta negociación y conseguir que de momento no se impida el acceso y evidentemente tendría que llegar a que esta oferta se hiciera firme, a que finalmente TikTok en Estados Unidos pasase a mano de alguna empresa de las más potentes o de algún multimillonario que ya suena por ahí también. Y esa sería la manera que tendría por ahora de ganar tiempo, ya os digo, 3 meses, si se hace una oferta en firme y se empiezan a conocer los detalles y luego se tendría que producir esa oferta, se tendría que hacer la compra y entonces sí, porque ya la ley no afectaría porque los datos de esos usuarios en Estados Unidos de TikTok estarían en manos de una empresa ya estadounidense. Y
bueno,
no sería
y
China,
además
por lo
no
tanto.
Es ninguna tontería porque si ganan esos 3 meses, si ganan ese tiempo, hay un cambio de administración. Que Biden sale ya este fin de semana de la Casa Blanca y el día 20 llega Donald Trump, que en un principio sí que estaba en contra de TikTok, pero ahora parece que no.
Sí, y a mí me parece muy interesante ese cambio de opinión de Donald Trump. Y yo creo que es porque se ha dado cuenta a raíz de estas últimas elecciones del gran poder que tienen las redes sociales para influir en la sociedad, sobre todo en la sociedad más joven. Es decir, él mismo ya deslizaba en sus declaraciones que pensaba que las personas menores de 35 años había conseguido de alguna manera rascar votos que han sido muy importantes para él. Al final también comentábamos el movimiento que ha hecho con X, con Elon Musk, metiéndolo ahora también en su administración. Desde mi punto de vista no es solo casualidad. Es decir, las redes sociales tienen una capacidad muy grande de influir en la sociedad y eso al final es algo que a Donald Trump, que ya os digo, se ha dado cuenta de ese poder que tiene, le interesa y mucho, por no hablar, por supuesto, de la parte económica, pero es que de la influencia es un factor importantísimo y más ahora estando tú en el gobierno y pudiendo aprovecharte también de esas herramientas para conseguir esa popularidad, que la gente te dé su aprobación, que estén satisfecha con la administración que haces, con la gestión que haces, etcétera.
Javier, vamos a hablar enseguida con una TikToker a ver qué piensa de todo esto, pero es que has citado a Elon Musk, que se rumorea que podría comprar precisamente TikTok, ¿no?
Sí. Imaginaos, es decir, estaríamos hablando de una persona que tendría en sus manos el poder de dos redes sociales que impactan a muchísima población. Es verdad que X ahora mismo está un poco más estancada, tiene una base muy sólida de usuarios, pero no crece de la misma manera que lo hace TikTok, que es que crece sin parar, le pasa un poco como a Instagram. De todas formas, es todavía un rumor. Ya os digo que de momento no se sabe nada, pero tampoco sería muy sorprendente que el sábado o incluso el mismo domingo a primera hora saltara esa noticia de que hay una oferta, de que hay un preacuerdo encima de la mesa y que se paralizara esa prohibición de TikTok. Así que de momento rumor, pero cuidado porque podría materializarse de alguna forma. Yo siempre digo, cuando el río suena, puede ser que lleve agua. Puede ser que lleve agua.
De hecho, Javier, en el discurso de despedida de Joe Biden, alerta de esta oligarquía tecnológica, de estos ciudadanos Keynes, estos ciudadanos Musk, Bezos y Zuckerberg, que están, lo tienen todo, absolutamente todo el poder, todos los datos de prácticamente todo el mundo.
Sí, al final es verdad que son varios actores todavía los que controlan las grandes tecnológicas, Apple también, que Apple, tened en cuenta que nada más que con los dispositivos iPhone que hay en el mundo, maneja ya una cantidad de datos personales bastante importante de la población mundial. Pero bueno, al final es verdad que son empresas que están todavía muy separadas. Yo creo que lo que es un poco más peligroso, o no peligroso, sino más complicado, es que una misma persona tenga dos redes sociales que estaban muy separadas, que al final TikTok pues es una red social china, ¿no? No es como el caso de Estados Unidos. Entonces ya eso empieza a preocupar un poco más. De todos modos, desde mi punto de vista, hay ciertas fronteras todavía que es verdad que son empresas con sus intereses que están separadas y que no deberíamos preocuparnos tanto por eso por ahora. Pero bueno, vamos a ir viendo si al final esta oferta se hace o no y de qué manera queda.
Nos está escuchando desde Barcelona una TikToker española de 19 años que vive en Oxford, en Ohio, en Estados Unidos, y que lleva 2 años estudiando tecnología emergente en empresas, diseño y marketing digital en la universidad. Gracias a sus TikToks, donde cuelga desde bailes hasta bromas, pasando por enseñar cómo es la vida en Estados Unidos, ha conseguido 120.000 seguidores y 34 millones de likes. Lucía Ventós, muy buenas tardes.
Hola.
Justo, Lucía, te hemos cogido, ¿no?, pasando unos días en España. ¿Cuándo vuelves allí a Estados Unidos?
Sí, vuelvo la semana que viene ya, me voy.
Es decir, te volverás cuando seguramente ya esté prohibido TikTok en Estados Unidos. ¿Tú crees que al final va a pasar o es algo que no te crees y que piensas que puede haber una solución de última hora?
A ver, yo, por lo que he hablado con mis amigas que viven ahí, dicen que siempre cada año, a principio de año, siempre sale esto de que van a quitar la aplicación y al final nunca acaba pasando. Pero yo no sé por qué, no sé si es porque ahora vivo ahí o algo, pero tengo como una sensación de que sí que va a pasar, aunque claro, no lo sé.
Justo esta mañana creo, además, Lucía, que has tenido una reunión de trabajo con una marca con la que colaboras, porque tú a través de TikTok has conseguido una vía de ingresos. ¿Habéis hablado de este tema en esa reunión?
Bueno, si te digo la verdad, no, porque al final como es una marca que colaboró con ella en España, claro, a mí en Estados Unidos no me influye, entonces no tengo tan importante TikTok, tengo otras redes sociales con las que también puedo promocionar esa marca.
¿Pero cómo te va a afectar este cierre? Porque tú elaboras tu contenido desde Estados Unidos y sobre todo lo cuelgas en TikTok. ¿Tendrás que mudarte de aplicación?
Sí, la verdad es que sí. Voy a tener que mirar otras aplicaciones, otras opciones. Siempre tengo mi perfil de Instagram, que es seguramente lo más parecido a TikTok que hay, especialmente para creadores de contenido. Entonces yo si me tuviese que mover a algún lado, ahora mismo me movería a Instagram. Pero sí, irme tendré que irme. Pero bueno, tampoco TikTok no es una prioridad para mí tampoco. Entonces, bueno.
No lo es, a pesar de que tienes 120.000 seguidores, sí, que son muchos. ¿Cuántos tienes en Instagram?
Claro. En Instagram tengo menos, tengo 38.000, creo.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu prioridad, entonces? ¿Dónde más te mueves o lo que es más importante para ti? ¿Qué plataforma?
Bueno, para mí, Instagram es... No, pero me refería a prioridad de las redes sociales. Para mí no es una prioridad.
Ah, que son tus estudios, quieres decir,
sí,
¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
No sé si, Lucía, quieres hacerle alguna pregunta a Javier. ¿Alguna duda que tengas?
Sí, tengo una pregunta. Que yo, por ejemplo, tengo la aplicación. Cuando me la descargué, yo me la descargué en España. Entonces, tengo un perfil creado en España, ¿no? Y, por ejemplo, tengo muchas cosas que gente, o sea, hay perfiles de amigas mías, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen cosas que yo no tengo porque me escaló la aplicación en España. Entonces, sí, me pregunto, si yo voy ahí, pero mi perfil es español, ¿yo voy a poder seguir usando la aplicación? ¿O cómo va a ir eso?
Lo más probable, Lucía, ya te digo que esto es un poco elucubrar porque es que no sabemos los pasos todavía con certeza, pero mira, si al final TikTok hace lo que hemos dicho de lanzar ese mensaje por iniciativa propia de está bloqueado TikTok aquí en Estados Unidos y te tienes que descargar tus datos, lo más probable es que, digamos, que la ley no lleve a los operadores de telefonía, de internet, etcétera, a bloquear TikTok. Entonces, si eso pasa y no bloquea TikTok, cuando tú viajes allí o, por ejemplo, cualquiera de nosotros que vivimos en España y tenemos una cuenta de TikTok aquí, viajamos una semana a Estados Unidos por lo que sea, podríamos seguir entrando porque nuestra aplicación, como bueno, nuestro perfil, como tú bien has dicho, nuestra cuenta sería de España, no sería de Estados Unidos y tiene cosas diferentes al haberse creado en un país o en otro. Entonces, lo lógico sería pensar que tú podrías seguir utilizándola al menos durante unas semanas o meses. Otra cosa es que la ley, digamos, sea más férrea y manden una orden a operadores de telefonía e internet y digan, no, tenéis que cerrar, o a la base de datos donde están todo al final, todo lo que es TikTok en Estados Unidos, que está allí, y lo cierren. Entonces es verdad que ya se complica, pero a priori de momento tú deberías poder seguir utilizándolo, porque ves, en este caso es una cuenta española.
Oye, Lucía, ¿tienes amigos tiktokers allí en Estados Unidos? Me imagino que sí.
Sí, sí, tengo una. Conozco a una tiktoker de ahí, de Estados Unidos.
¿Y está preocupada con este asunto?
Sí, la verdad es que sí. O sea, bueno, justamente hoy por la mañana he hablado con ella y me ha dicho que sí, que le preocupa porque obviamente tiene otros perfiles, tiene YouTube, tiene Instagram y todo eso, pero que TikTok, como habéis dicho, es una plataforma muy grande y muy importante.
¿Y qué se plantea? ¿Buscarse también otra alternativa? Sí, trabajará sí. También Instagram, me imagino, ¿no?
Sí, sí, tiene muchos perfiles muy trabajados y pues supongo que como muchos tiktokers de ahí, pues van a moverse a otras aplicaciones y con ello van a mover a los seguidores.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo le dedicas, Lucía? Sí, es verdad que decíamos que tú eres universitaria, pero también tienes una vía de ingresos a través de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedicas, no sé si al día, a esta plataforma, a TikTok?
Hombre, pues yo que le dedico bastante tiempo, pero no solo para crearlo, sino también por entretenimiento, que al final esa red es súper adictiva. Y pues no sé, igual te diría 2 horas o así al día.
¿2 horas? Uy, por aquí sí, me está diciendo Íñigo que le parece poco.
Claro, es que hay que pensar, por ejemplo, si Lucía esta mañana se ha reunido con una empresa, eso para mí indirectamente también es dedicarle tiempo a tus redes sociales, ¿no? En ese sentido estás generando una especie de colaboración gracias a la comunidad que tú has conseguido gracias a esas redes sociales.
Sí, eso, en eso tienes razón, pero es que también la escuela, o sea, yo por ejemplo al día no te puedo decir porque igual 3 días no hago nada de TikTok ni nada y luego estoy 2 días todo el día o colaboraciones o reuniones o cosas así. Depende del día.
Y Lucía, esas marcas que además en la tarde te hemos empezado a seguir en Instagram y hemos visto que has promocionado esta entrevista en tus redes con tu comunidad, ha dicho bastante random, viene a COPE, para hablar del ban de TikTok en vez de la prohibición. Bueno, ¿qué te quería preguntar? En este caso, tienes 36.000 seguidores en Instagram, 120.000 en TikTok. ¿Las marcas por qué te van a gustar? ¿Te van a buscar más por TikTok o más por Instagram? Porque no es siempre por el número de seguidores, ¿no?
No, pues mira, realmente en estos años que he estado haciendo esto me he dado cuenta que, para empezar, que no depende de los seguidores que tengas, o sea, es simplemente el contenido que hagas y cómo tú pues te lo trabajes y tal. Y sí que es verdad que igual Instagram tienes que tenerlo como más limpio y más organizado, más bonito y así más marcas más de moda, estilo, todo eso te pueden buscar más. Y luego TikTok ya es pues más tipo vídeos de maquillaje, de higiene, como más vídeos como más largos. Igual Instagram son más como fotografías y todo eso. Y igual te diría que por TikTok me han contactado marcas alguna vez, algunas marcas que no son españolas, pero por Instagram me contactan más españolas.
Madre mía, es un mundo esto de las redes sociales.
Tú podrías empezar a colaborar también en Instagram, Pilar. Tienes muchos seguidores, ¿no?
No, en Instagram tengo... Pero si yo no cuelgo nada, solo pongo música, casi nada. Tengo muy poquitos. En X sí que tenía más, pero sí es que yo soy muy poco activa. Sí. Es que no tengo tiempo, es que hay que dedicarle...
Eres una mujer de radio.
Soy una mujer de radio, entregada
entregada a
este trabajo.
Consagrada a la radio.
Eso es, totalmente. La vida consagrada al trabajo. Al final... Es que esto es una obligación muy seria, es que es una vía de ingresos, como estamos diciendo, y esto es un trabajo al que hay que dedicarle muchísimas horas.
Y mucha gente en Estados Unidos
y hay que
a perder...
tener muchísimo conocimiento. O sea, no es jiji jaja, me hago un baile y me lo cuelgo en TikTok. Aquí hay que darle al coco y decir, bueno, si ayer hice este contenido, ahora tengo que cambiarlo para atraer a otros espectadores, a otros seguidores, y además ver también la hora del día. O sea,
claro,
aquí hay que tener un conocimiento
mundo.
Importante sobre el famoso algoritmo.
Y ahora lo pierden todo en Estados Unidos.
Pues fíjate. Mira, en relación a eso, Javier, te quería preguntar, porque estamos hablando de Estados Unidos, pero hay precedentes de países que han prohibido TikTok. India en 2020. Sí. O en la Unión Europea, por ejemplo, se ha prohibido también en dispositivos oficiales, es decir, en móviles de funcionarios o eurodiputados. ¿Crees que esta prohibición de TikTok podría llegar a España o a Europa?
Desde mi punto de vista, Pilar, imposible desde luego no es, pero sí que creo que en el caso de que sea, en fin, remotamente posible, queda mucho tiempo. Creo que la posición de Europa ahora mismo hacia China, pues no es la misma, por ejemplo, que a lo mejor Estados Unidos ha afrontado en este último mandato de Biden. Entonces yo lo veo una cosa que está bastante lejana, y aparte creo que quizá aquí en Europa pesaría un poco más el valorar pues ese gran impulso económico que aporta TikTok, la cantidad de dinero que se mueve y al final lo importante que es para una cantidad muy, muy grande de empresas, de todo. Es que de cualquier marca que nos imaginemos, es que está todo, todo en TikTok. Están todas las marcas de las redes sociales.
Bueno, pues
luego muy complicado al final.
A ver qué pasa, porque la fecha la tenemos ya encima. Este próximo 19 de enero, si nada o nadie lo remedia, como decíamos al inicio, TikTok quedará prohibido en Estados Unidos. Lucía Ventós es TikToker, está aquí en España, pero se vuelve en nada la semana que viene ya a ese país, a Estados Unidos. Lucía, te llamaremos para que nos cuentes qué pasa, cómo funciona la aplicación una vez que se instaure esa prohibición, si es que llega a ser así. Gracias, Lucía, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y Javier Castilla, responsable de data de la cadena COPE. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros
un
día más.
Un placer, como siempre, Pilar.
Y a ti, Íñigo. Qué sonrientes, Íñigo Palomar. Gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Tenemos un mensaje ahora de HSN, Rosa.
Sí, para que vuelvas a lo grande, al gimnasio. Empieza el año cuidándote, recupera tu energía y alcanza tus metas con HSN y con una alimentación saludable y sus complementos alimenticios de calidad, porque tu esfuerzo es su compromiso. Aprovecha esta semana sus descuentos increíbles. Visita ya hsnstore.com y haz tu compra, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana. Y te lo voy a
decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Oye, me mandan una cosa en este Día Internacional de las Croquetas, en el que estamos hablando de este alimento, de esta comida, aquí en la tarde de COPE. Agárrate, Rosa Rosado.
A ver, miedo me da.
El embajador de Japón en España, ¿sí?, haciendo homenaje a este Día Internacional de la Croqueta, ha visitado un bar, dice, cerca de su oficina, para comer unas exquisitas croquetas españoles.
Fantástico.
Españolas. Hoy ha dejado el sushi y le ha dado las croquetas.
Bastante más ricas están las croquetas que el sushi, perdona.
También es verdad.
Hombre.
Es un detalle, ¿eh?
Es un detalle.
Que sí, el embajador japonés haga esto.
No, pero es que es normal. Es que vienes aquí a España y tienes que comer croquetas. Pero en cualquier sitio, vayas donde vayas, al menos hay que probarlas. Es como la tortilla de patata. Igual. Bueno, vamos a poner ejemplos, fijaos, de dos croquetas muy originales, diferentes y yo diría que un poquito atrevidas. A ver qué os parecen.
La croqueta es lo mejor que se ha inventado en la cocina. Estuve trabajando con una señora que me dio una croqueta con galleta María. La croqueta era de jamón, lo que es la masa, pero entonces cogía dos galletas Marías y entre media lo rellenaba, una María, otra María, y en medio bien de masa de croqueta. Luego la pasaba por huevo, como se haría la croqueta, y la freía como la croqueta. Y la verdad es que cuando me la dio puse cara de que... pero estaba muy, muy buena. A las personas que le gusta hacer croqueta. Y mi croqueta favorita, mi croqueta favorita es la de cocido. La de pringada de cocido, eso es lo más.
Qué
buena.
Buenas
tardes, gente.
Os habéis enterado bien, ¿no? Masa de jamón.
Con masa, galleta María.
Masa de jamón, galleta. Masa, la pones dentro de la galleta. Otra galleta, eso lo rebozas con huevo y a freír. Y dice que está exquisita. Tal cual. Ahí lo dejo. Bueno, probarlo para los atrevidos.
Aquí podíamos haber metido un cri, 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 cri.
Silencio valorativo.
Sí, tenemos dudas aquí sobre... Bueno, si dice que está buena, seguro que está buena.
Yo también, yo cuando lo escuchaba he flipado, pero bueno.
Croqueta de galleta María, muy sugerente no suena.
No, pero bueno, ahí está. Ahí es cuestión de probarlo, vamos a ver.
Eso también es verdad.
Esa es una, pero bueno, si ya crees que esto no puede ir a peor, pues ojito a esto, ¿eh?
Yo hoy, que es el Día Internacional de la Croqueta, lo que os puedo recomendar, que soy un loco de probar cosas, hacer, inventar. Estas Navidades he probado y he triunfado con las croquetas de Kikos, espectaculares. Compras un buen maíz, bien tostadito, bien saladito, los Kikos machacaditos, lógicamente, no enteros, un poquito, sin hacerlos polvo, de los machacaditos finos y a la masa, y es una cosa increíble. Una idea que os mando desde Zaragoza, con mucho cariño, y os mando un saludo.
Ahí está. Yo no sé qué decir porque no la he probado, con lo cual...
Croqueta de Kikos.
Para opinar hay que probar.
Bueno, es que no lo había visto nunca, ni he escuchado nunca.
Pues croqueta de Kikos. Vamos a compensar, con todas estas croquetas ricas, ricas.
Mejores croquetas que las que hago yo, de cecina con queso de cabra, no las he visto todavía.
La de Roquefort, cebolla y bacon, ¡buah! Toda una explosión.
Número uno, las de bacalao. Número dos, salmón. No ahumado, salmón fresco.
Croquetas de setas, de morcilla, de calamares.
Yo hago unas croquetas de gachas con sus tropezones y todo, que están buenísimas.
A mi mujer siempre le digo que por mi cumpleaños me haga una tarta de croquetas. Croquetas apiladas una encima de otra.
Buenas tardes, gente.
Una tarta de croquetas.
No está mal.
Oye, qué buena la de cecina con queso de cabra.
Sí.
Y han citado también las de bacalao, que están buenísimas. Las de choco están también muy buenas, que son muy de Cádiz del Sur.
Yo soy mucho de bacalao, qué buenísimas están.
A mí me gustan mucho también, son de mis preferidas. Sí. Las de cocido y bacalao.
Sí, 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 las mías igual.
Bueno, hablamos de croquetas en esta tarde. ¿Cuáles son tus preferidas? ¿Cómo las haces? ¿Cómo se te dan? ¿Nos lo cuentas?
En el 607-15-0602.
Y está por aquí ya nuestro Juan Orellana, nuestro crítico de cine, que nos va a contar todas las películas que se estrenan y que tenemos que ver.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña, un hermano, acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE, donde como todos los jueves te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír, ya sabéis que nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado, que sí, sigue por aquí. Rosa.
Aquí estoy. Lo que hay que ver es la corbata de Juan hoy, ¿eh? Qué bonita.
Sí, es bonita. Azulita, ¿eh? Bonita.
Es un regalo.
Ah, oh, mira.
¿De Reyes?
No, de Reyes a lo mejor de hace 2 años, pero este año no. Aunque este año me han traído otra corbata. Ya os la traeré.
Hombre, sí, que es un clásico. Es un clásico.
Como Juan, que
corbata
es un clásico.
Y colonia en Los Reyes. Esto es así.
Pues sí.
Juan, esta semana tenemos estrenos muy variados. ¿Cómo se presenta la cartelera?
Pues mira, no te asustes, porque vamos a empezar con una película que yo no suelo traer por estas latitudes, pero esta vez sí, porque no ha habido muchos estrenos y no está mal, pero te tiene que gustar un poquito el cine de terror, porque hablamos de la enésima película sobre el hombre lobo.
¿Qué era esa cosa?
Parecía un animal, pero estaba sobre dos patas, como una persona.
Quiero irme a casa.
Es un poco peligroso salir ahora.
¿Vamos a morir?
No, me encargaré de protegeros.
Caramba, da como miedo, ¿no?
Hombre, da un poquito de miedo.
Vamos a morir, dice la niña.
Que esto es una sangrienta y tensa recuperación del mítico hombre lobo. ¿Por qué hay que ver esta película? Si digo yo que no hay necesidad tampoco, ¿no?
Bueno, efectivamente. Pero mira, yo fui a verla no esperando nada o esperando lo peor. Y me ha gustado. Primero, no es una película de estas que sale el monstruo todo el rato, súper explícita, súper gore. No, no, tarda mucho en aparecer y se centra en las relaciones familiares entre primero un padre y su hijo, y luego ese hijo cuando es mayor, y su propia hija, ¿no? O sea, la nieta del primero. Y eso es realmente la columna vertebral de la película, las relaciones familiares. Claro, no puedo hacer mucho spoiler aquí, ¿no? Ocurre en unas montañas de Oregón muy tenebrosas, donde no hay nadie. Y además, si el hombre lobo te muerde, te infecta y te conviertes tú en otro hombre lobo. O sea, no vamos a encontrar nada que no imaginemos que va a pasar, pero ahí ya digo, un trasfondo humano, familiar, que no está mal, y luego que no es una película súper efectista, súper desagradable. No, se ve, lo pasas mal, pero no sales asqueado.
Entonces, ¿pero hay sustos?
Bueno, más que sustos, es estás en tensión continua.
Hay sustos.
¿Eh? Dice, estás en tensión.
No,
aquí
no,
hay
pero
sustos,
a ver,
vamos,
no, es que esto
yo.
Me parece interesante. A mí las películas de sustos no me gustan porque dar un susto es muy fácil. ¿Eh? Haces con la música chan y la gente da un claro.
¿Cómo haces con la música?
Chan.
¡Qué susto!
Pero ir creando un ambiente donde el espectador quiere irse, no quiere mirar, eso es lo más difícil. Y eso me parece que es el buen terror.
Pero el hombre lobo es como del siglo pasado ya, ¿no?
Pero este es un hombre lobo moderno.
Ah, bueno. Yo pero creo estamos que tiene recuperando hasta, a Drácula,
tiene hasta móvil.
Al hombre lobo. Sí. ¿Tampoco el próximo como es pasado? ¿Frankenstein o...?
Pues sí, lógicamente.
Llegamos a él, ¿no?
Pero bueno, es que son mitos
Rosa,
literarios.
Rosa, quita esa música y haz el favor, por favor. Que...
Bueno, pues entonces vamos a pasar a una cosa más agradable.
Venga,
¿no?
¿Qué más cosas
porque
hay que ver esta
vamos
semana?
Al mundo de la música, una película de mujeres que se dedican a la música y que se llama Gloria.
Quiero organizar un concierto en honor del Papa.
He interpretado por vosotras.
Daremos nuestro propio concierto.
¿Crees que estás a la altura de la situación?
Es una promesa que me he hecho a mí misma.
Yo creo que esta me va a gustar. Juan, la lucha por la libertad artística y la innovación musical. ¿Por qué hay que ver esta película, Gloria?
Bueno, yo no estoy tan seguro de que te vaya a gustar.
Vaya por Dios.
¿Qué me gusta más, el hombre lobo?
A mí me ha caído bien, pero es un caos de película. Es 1800, un orfanato en Venecia. Y las chicas del orfanato, que son ya todas pues casi de cerca de los 20 años, pues las que tienen actitudes musicales, las han formado un coro y una orquesta que lo dirige un cura bastante siniestro. Y resulta que el Papa, esto es histórico, el Papa Pío VII creo que era, las tropas napoleónicas han tomado Roma y entonces decide coronarse en Venecia y les piden a estas chicas que preparen una pieza de regalo al Papa. ¿Y qué pasa? Que una de las del orfanato, que además no es un, es una criada del orfanato, tiene unas cualidades musicales muy adelantadas a su tiempo. O sea, ya toca jazz en 1800. Toca jazz.
¿Jazz?
Sí, o sea, lo oyes y dices, esto es jazz. Bueno, por lo visto es real. Lo que se conserva, lo poco que se
qué
conserva.
Bueno.
De esta... Entonces, bueno, pues la película es muy sorprendente, muy caótica narrativamente, muy feminista. Pero a mí me ha gustado porque tiene momentos musicales extraordinarios y luego el conjunto de actrices que hace de estas chicas músicas, pues la verdad es que es excelente. O sea, que a lo mejor te gusta, pero a lo mejor no.
Bueno, iré al cine para comprobarlo.
Esto es.
¿Y qué otras películas nos traes?
Pues mira, con el motivo de esta película de mujeres dedicadas a la música, últimamente se han estrenado unas cuantas películas de personajes históricos, sobre todo de directoras de orquesta, que se han hecho películas sobre ellas. Y voy a traer dos maravillosas. Una de ellas, precisamente, se llama Divertimento.
¿Qué instrumento tocas?
La viola, maestro, pero quiero ser directora.
La dirección no es para mujeres.
Divertimento, una película de 2022, una historia real sobre la marginación de la mujer en la música clásica. ¿Por qué recomiendas verla, Juan?
Es maravillosa, es la historia real de Saya Siouani, que es una directora de orquesta francesa, pero de origen argelino, que tuvo una vida muy difícil porque a las mujeres, una de las profesiones donde más les ha costado entrar a las mujeres es en la dirección de orquesta.
Sí,
es un mundo absolutamente masculino y además, ahora ya no, pero bueno, ahora no lo sé, pero menos, en cualquier caso. Pero cuando una decía yo quiero ser directora de orquesta, solo tenías el desprecio de la profesión. Entonces, este es el caso, encima... Eres de origen argelino y vives en Saint-Denis, que es como un barrio obrero de París, pues la chica tenía todas las papeletas para que le dieran el carnet de identidad. Entonces, la película se centra en unos años de su vida donde ella monta una orquesta juvenil. Es una preciosidad de película. Y su hermana, que es violonchelista, va con ella a todas partes. Los padres las apoyan y tal, y bueno, y ella ha llegado a ser una gran directora de orquesta. Esa es la primera recomendación, que es, ya digo, es una película deliciosa, en lo formal y en el contenido. Y hay otra, que está un poquito por debajo, pero que está muy bien, que se llama así, la directora de orquesta.
¿No eres la chica que se sentó allí delante en mi concierto?
¿Tú? Quiero ser directora.
Quiere dirigir orquestas.
Pues es la historia de una joven inmigrante argelina que lo va a sacrificar todo para ser directora de orquesta.
Bueno, esa es la anterior.
Ah, esa es la anterior.
Sí,
pues
no
está mal aquí en el guión puesto.
Esta es una película holandesa que cuenta también la historia real.
Yo decía
de...
yo, qué casualidad,
sí,
otra argelina.
No. Esta es holandesa, es Antonia Brico, que nació en Rotterdam en 1902, es una historia más antigua, y esta lo tuvo más difícil porque empezó antes, ¿no? Es una película con un marcado toque feminista, pero es estupenda. Y ves también todas las dificultades que tuvo para llegar a poder salir a cumplir su sueño. Pero es una película también al que le guste la música clásica, maravillosa.
Bueno, Divertimento y La directora de orquesta, unas películas que bueno, tienen unos años, tampoco muchos, pero que Juan Orellana nos recomienda recuperar y verlas. Y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Bueno, pues tenemos mañana en Classics una película bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero que todo el material bélico que vamos a ver es español de la división acorazada Brunete, porque la película se hizo aquí. Hablamos de la Batalla de las Ardenas.
La primera fase de nuestra ofensiva ha sido un éxito. El elemento sorpresa fue decisivo y las comunicaciones americanas han sido desbaratadas. Pero hay que cruzar el río Ur antes de que el enemigo se percate de que hemos lanzado
la última ofensiva del ejército nazi antes de ser frenado por completo. ¿Por qué tenemos que ver esta película?
Bueno, es una película de tanques. Algunas escenas son memorables. Es el último intento, como has dicho, de arruinar los éxitos del desembarco en Normandía, con Henry Fonda al frente y con Dan Andrews. Es una película muy entretenida y sobre todo porque después de verla vamos a tener un coloquio con Ángel Correas que nos lo vamos a pasar fenomenal.
¿Ya lo habéis fichado a Correas para todas las películas de...?
En las que hay tanques y aviones y tal,
bueno,
Ángel
él sabe
Correas.
Mucho, además.
Pues lo veremos mañana.
Le gustan mucho los uniformes y sabe todo, los galones y se sabe todas las armas pues y los tanques
ideal
y los
para
aviones.
Esto, que aunque es una película donde hacen con la historia un poquito así, de hecho Eisenhower protestó, dice, pero ¿cómo vamos a ver una película donde los tanques nazis resulta que son americanos? Porque los tanques nazis no quedó ni uno. Y entonces acogieron los de la división acorazada Brunete, que eran americanos.
Ah.
Pero claro, si uno no es experto en eso, ve tanques y ya está. Todos
sí,
los,
sí, sí, sí. A mí me daría igual ver unos que otros. Pero ahí está Correas.
Exacto, para poner los puntos sobre las íes.
Oye, qué buen experto os habéis buscado.
Mañana en Classics, en 13 Televisión, a eso antes de las 10 de la noche, película y coloquio.
Bueno, pues lo veremos también. Ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa Rosado.
Pues venga, hoy tenemos que escuchar a Leire Martínez.
Te quise como nada más, como al respirar. Te quise como fuego al viento en una noche de desaguar. Y ahora que me voy, te das la luna sobre el mar. Ahora que no hay más destino.
Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh.
Sí, ya hay fecha para reaparecer sobre un escenario sola, sin La Oreja de Van Gogh, como Leire Martínez, y será el próximo viernes 24 de enero en un concierto solidario a favor de las víctimas de la Dana en el Teatro Real de Madrid, junto a otros artistas de los que hablaremos la semana que viene, pero ahí estará ella en la que será su primera actuación tras La Oreja de Van Gogh. Hace algo más de 3 meses nos quedamos flipados un poco con el anuncio por parte del grupo de que ya no formaba parte de La Oreja, así que comienza su andadura en solitario con un primer disco que está preparando ya en el estudio de otro cantante, de Andrés Suárez, donde está componiendo sus nuevas canciones. Así que, bueno, deseando escucharlo.
¿Eh? Bueno, claro. Tiene ya una voz preciosa, además, Leire.
Pues la verdad es que sí. Dice que, bueno, yo los comentarios que he oído es que compone muy bien y que, bueno, que nos va a sorprender. Así que,
seguro,
bueno.
Seguro que sí. La escucharemos.
Sí, sí, sí. Os voy a poner ahora una delicia de Tony Bennett acompañado de una cantante country que se llama Carrie Underwood.
Some others I've seen.
Some others I've seen.
Might never be me.
Qué bueno, Tony Bennett, ¿eh?
Pues sí, esta es la actuación que hicieron los dos en los Grammy en 2012. Ella ahora mismo es una estrella del country que salió del programa American Idol en 2005 y que ha ganado desde entonces numerosos Grammys, discos de platino, los americanos la adoran, tanto que ha sido elegida para cantar en la toma de posesión de Donald Trump el próximo lunes.
Uh-huh.
Por un lado, ella va a interpretar la canción América de Beautiful, acompañada por el coro de las Fuerzas Armadas, y por otro lado, el cantante de ópera Christopher Macchio entonará el himno nacional estadounidense. Es curioso porque esta chica también ha cantado, y ahora vais a flipar, con nuestro David Bisbal.
Pero si tú te vas, mi vida no es vida, si tú no estás, mi último aliento.
¿Esta es la misma?
Sí, esta es la misma chica.
¿Quién lo diría?
Underwood.
Sí, sí, sí. Esto es, la música es capaz de cualquier cosa hasta de unir.
Y Bisbal está por ahí, a ver. Ah, sí, 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 ahora sí le he sacado, se le he identificado. Es que no conocía yo esta canción.
Tears of Gold es una canción de hace 4 años. En 2020, Bisbal graba con esta cantante country este tema.
Mm.
Así que el próximo lunes, cuando la veáis cantar en la toma de posesión de Trump...
Ya sabemos quién es.
Ya sabéis quién es esa rubia tan mona que ahora tiene 41 años, 9 discos, 8 Grammys e incluso una aplicación de fitness.
No está nada mal, ¿eh? No pierde tiempo la muchacha.
Tiene buen currículum. Bueno, y un sonido más, y es que en las redes sociales esta semana no se habla de otra cosa. Imaginaos que entráis en el metro de Nueva York, donde puede pasar cualquier cosa, y os encontráis a unos tipos cantando esta canción.
La canción es de los Backstreet Boys.
Sí, es el Tell Me Why de Backstreet Boys. Supuestamente es una banda callejera. Poco a poco empiezan a captar la atención de la gente, que va tranquilamente a coger el metro, se paran a escucharles. Ellos llevan pelucones, barbas largas, gafas de sol, y la expectación es máxima cuando llega el momento de las presentaciones. Yo no sé si habéis captado el... bueno, al menos una de las voces.
No.
¿No?
No.
Thank you very much, everybody. Thank ¡ay, sí! You. Welcome to New York City.
I'm Jimmy Fallon. Ah, y ahora ya lo he escuchado además.
Bienvenidos a Nueva York, yo soy Jimmy Fallon, este es Bad Bunny y tiene nuevo disco. Y a partir de ahí, aquello se convierte en una fiesta, se quitan los disfraces.
La locura.
La gente bailando.
Yo lo sabía.
Las chicas llorando.
¿Has visto, habías visto el vídeo?
No, pero es que lo pone en el guión.
Vaya.
Pues es que yo no estaba leyendo esa parte del guión.
Móviles arriba, todos cantando esta canción que se llama Nueva York. ¿Eh?
Nueva York.
Nueva York, claro. Y las R's están reñidas.
Bueno, y es que ahora mismo 5 de los 10 temas más escuchados en el mundo ahora mismo
son
en
este
la
hombre.
Principal plataforma de streaming son del nuevo disco de Bad Bunny.
Si es que hablamos de la semana pasada, si es que sí, este chico... Sí, sí, sí.
Pues Jimmy Fallon nos ha tenido que escuchar y ha dicho, voy a montarla en el metro de Nueva York.
Me gusta muchísimo, muchísimo Jimmy Fallon, que siempre que puede, además canta con sus invitados.
Canta súper bien.
Ahora mismo con Bad Bunny dando esta sorpresa en el metro. Si va
por
mi
cierto,
hijo en el metro de Nueva York, si encuentra esto, le da algo.
Pues
con
como
lo que
a todos
le gusta
los neoyorquinos que se lo encontraron en el metro, que alucinaron todos y bueno, móviles arriba llorando. Bueno, que va a hacer gira, que va a venir a España. Todavía no sabemos fechas, pero parece ser que será en el Santiago Bernabéu en Madrid y es posible que también recale en Barcelona, Valencia o Sevilla. Posiblemente no este año, pero sí en el 26.
Bueno, si es que si ponen las entradas ahora a la venta, no, para no, el 26 se agotan.
Todavía no hay nada cerrado, pero quiere venir a España.
Bueno, pues esto también es lo que hay que oír, que nos ha contado Rosa Rosado. Rosa, gracias.
Nada.
Ahora vamos con los oyentes.
Venga.
Juan Orellana,
hasta
gracias.
La
hasta
que
la semana
viene
que viene.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos ya en la recta final de esta tarde de jueves, Día Internacional de la Croqueta, en el que, por supuesto, os teníamos que preguntar por este alimento, por las croquetas que vuelven locos. Salvo a una oyente que nos ha confesado que a ella le dan cierto repelús, cierto asco, ha dicho concretamente. Sí. No conocemos a nadie en el mundo que no le gustan las croquetas. Esto es así, Rosa.
Y la pena es que, bueno, a mí se me da fatal hacerlas, pero nos han dado múltiples sabores buenísimos y mezclas.
Hasta de Kikos.
Que dices que, bueno.
Y de galleta María.
Y sí, sí, con galleta María. Pero, por ejemplo, esta, fíjate qué cosa más rica.
Hola, gente. Pues me parece muy bien que sea el Día Internacional de la Croqueta, porque me encantan y yo creo que le gustan a todo el mundo. Yo la suelo hacer en casa cuando hago cocido, ¿no? Con la carne que sobra. Pero desde luego para mí el top one es y será siempre las que hacía mi madre. Las hacía con gamba y cuando las comía te encontrabas los trocitos de gamba y estaban buenísimas. Un saludo, adiós.
Una gamba nunca está mala, un carabinero, croquetas de carabinero. Es decir, que tenga trocitos, por favor, y cuanto más grandes mejor. Aquí va, por ejemplo, una receta sencilla a la par que elegante.
Buenas tardes, gente. A mí las croquetas que más me gustan son las de boletus. Ingredientes: 1 kilo de boletus, 1 litro de leche, 3 cucharadas soperas de harina, ajos y cebolla. Una receta muy sencilla y elegante para todo el mundo.
Bueno, sencilla. Hay mucha gente que no le pone leche a la masa, ¿eh? Muchos oyentes que nos están diciendo, mi secreto es
¿a la
que...
bechamel?
Sí, sí, que no va con leche.
¿Ah, no?
No. Eso dicen. Pues yo qué sé, hija. Aquí cada uno tiene su...
Cada maestrillo tiene su librillo.
Su librillo.
¿Cómo es eso? Es así, ¿no?
Efectivamente. Mira, también esta es otra novedad. Esta croqueta es de nota.
Buenas tardes, gente. Yo las croquetas hago unas con una bechamel de coco, que uso aceite de coco y leche de coco. Y simplemente con eso ya están buenísimas. Pero voy a dar un trucazo, que es a la masa que hagáis de croquetas echarle gelatina, dejarlas enfriar y luego al rebozarlas y freírlas, la gelatina se derrite, se deshace y te explota la croqueta en la boca.
Oh, qué bueno, ¿no?
Sí. Te digo yo que los oyentes, madre mía.
Oye, pero aquí hay nivel, ¿eh?
Hay algunos que tienen madera de chef.
Sí, sí, esto es para el programa este, para Masterchef, perfectamente, fíjate. O sea, lo conviertes en gelatina y luego te explota en la boca.
Y además, con leche de coco y aceite de coco, que el saborazo que tiene el coco.
Sí, el sabor ese asiático, ¿no?, de la leche de coco, ¿sí?, que está tan rica.
Sí, sí, sí. También te digo que ha habido varias personas a las que no les gusta la croqueta. Esta tarde, concretamente, 3. Hemos tenido 3 excepciones. Que es rarísimo eso, pero bueno, ahí está. Y sobre todo lo que nos gusta es comerlas. Este oyente, por ejemplo, comerlas divinamente. Su problema es otro.
Buenas tardes, gente. Mi problema es que yo no sé decirlo. Yo sé decir coquetra. Toda mi familia, pues, conmigo se parte, que es que vamos a un bar y como quieran cachondearte de mí, dicen, pídela tú. Claro, porque saben que yo no sé decirlo. Yo sé decir coquetra. Y esa es mi experiencia, que no me sale el nombre, que yo lo mío es coquetra. Me gustan de jamón, me gustan de puchero, de todo lo que sea coquetra, pues para adentro.
¿Será que es difícil? Que no le sale coquetra.
¿Quién dice eso?
Pues él.
Él
que tiene esa problemática con las croquetas. En fin, nuestro tema del día hoy con vosotros, con los oyentes. Te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La dependencia de Pedro Sánchez de Carles Puigdemont ha marcado toda la legislatura. El interés privado de estas dos personas ha pautado el rumbo político en nuestro país y ha establecido un marco en el que la integridad del Estado de Derecho se ha convertido en moneda de cambio. La premisa que lo ha hecho posible es tan sencilla como letal. El presidente del Gobierno necesita al prófugo de la justicia, tanto como el líder de Junts requiere de Sánchez para seguir obteniendo privilegios. Conforme avanzan los meses, el independentismo ha ido aumentando el precio de su apoyo y el PSOE ha ido administrando nuevas concesiones. Tanta es la dependencia que tiene el gobierno de los independentistas que la mesa del Congreso ni siquiera se ha atrevido a tumbar la proposición no de ley con la que los de Puigdemont promovían que Sánchez se sometiera a una moción de confianza. El PSOE y Sumar podrían haber rechazado la iniciativa, pero han preferido congelar el trámite para ganar tiempo negociador. El gobierno está en una situación de extrema debilidad parlamentaria, pero esta circunstancia crítica es la que le permite a Junts mantener su provechoso chantaje. Mientras Sánchez siga haciendo concesiones, Puigdemont no tendrá ningún incentivo para hacer caer a este gobierno. Existirán amagos, amenazas y una cierta dramaturgia de discordia, pero tanto a Sánchez como a Puigdemont les interesa, personal y políticamente, seguir manteniendo este insólito escenario tan contrario al bien común.